Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Oigo en una entrevista en Radio 3 a Billy Bragg, ese cantautor inglés con conciencia de clase, izquierdista y defensor de causas casi perdidas. Dice Billy Bragg en la entrevista que determinados conceptos cambian en función del lugar o del tiempo. Dice Billy Bragg que cuando viaja a Estados Unidos hay tres palabras que no significan lo mismo que en Inglaterra, su país de origen. Las tres palabras son té, no hay nada en Estados Unidos, nos dice el bueno de Billy, que se parezca a un té, fútbol, los estadounidenses juegan al fútbol con las manos, y socialismo. Lo de socialismo viene a cuento porque el bueno de Billy se asombra cuando escucha en Estados Unidos que Biden, el nuevo presidente no electo de Estados Unidos, es socialista. No podemos estar más de acuerdo con Billy en esta apreciación. El jueves pasado se aprobó en el Parlamento Español una nueva ley educativa conocida con el nombre de la ministra del ramo, Isabel Celá. Y en el momento de procederse a la lectura de los votos, los diputados de la derecha, herederos ideológicos de un franquismo al que echan de menos, se levantaron y empezaron a gritar: ¡libertad, libertad, libertad! Produce cierta incomodidad escuchar a los creadores de la ley Mordaza y a sus defensores gritar libertad, libertad, libertad. En sus bocas la palabra más bonita se convierte en una obscenidad. Se quejan de que la nueva ley es un ataque a la escuela concertada y que fomenta el adoctrinamiento en la educación. Esa es otra palabra secuestrada, el adoctrinamiento. Los dueños de los colegios religiosos acusan a la nueva ley de querer adoctrinar. Los pájaros contra las escopetas. La escuela concertada, es decir, empresas privadas dedicadas a la enseñanza y subvencionadas con fondos públicos, fue un invento del PSOE. Otro partido al que habría que aclararle el concepto socialismo. Casi el 80% de los colegios concertados pertenecen a entidades religiosas católicas. A veces segregan al alumnado por sexo. Siempre segregan al alumnado por su origen o extracción social. Cobran a las familias un cuantioso extra ilegal. Adoctrinan a todo Dios. Y las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras son mucho peores que la escuela pública. Trabajan más por menos. En realidad, la nueva ley sigue manteniendo la financiación de esas empresas privadas religiosas sin ningún pudor. Los cambios que introduce son mínimos. Dejar de dotar suelo público para nuevos colegios concertados, vigilar que no se cobre a las familias y evitar la segregación por sexo. Es divertido, aunque nos da un poco de vergüenza, observar cómo la respuesta de los simpatizantes de este gobierno a los ataques de la derecha es decir, que nadie va a suprimir la enseñanza concertada, que es lo mismo que decir, tranquilos, que sus privilegios se mantendrán en pie. No solo le damos la razón a Billy Bragg, sino que confirmamos que nos están robando el lenguaje y los conceptos. La libertad en manos y en boca de la derecha más recalcitrante. La financiación con nuestros impuestos de los colegios religiosos en manos de la izquierda más timorata. Turbios tiempos nos están tocando vivir. Acabaremos por no entender nada. A algunas mentes simples cada vez nos cueste más. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
It might have been Camelot for Clegg and Cameron, but on Boris Johnson Boulevard there's not much business going on. Factories are filing, public servants marching. Everybody's angry, Europeans need help bailing. You know, things have not been this bad since the days of Margaret Thatcher. So keep calm and carry on watching X Factor. Yeah, you obviously get that shit over here as well, yeah. Former Soviet Union, the citizens demand to know why they're still the target of Strategic Air Command. And they shake their fists in anger and respectfully suggest you take the money from your drone strikes and spend it on your hospitals instead. What about that? High up in the stock exchange, they're knocking back the champers. Downstairs out on Wall Street, it's been occupied by campers who want to ask some questions about the why do we do business in the twilight of the capitalist system, yeah. World Wide Web is wonderful if you've got something to sell, but opinions often summon up a focus group from hell. It's best not to be distracted and stay focused on your goals. And take my advice, don't feed the trolls, yeah. Let them starve. Jumble sales are organised, charity shops open. The tourists keep on telling us it's Britain that is broken. Time to get active with the activists. So switch off World of Warcraft and start working for the great leap forwards. Oh, one leap forwards, two leaps back. Buy yourself a bike and cycle all the way there and back, waiting for the great leap forwards. In a perfect world, we'd all sing in tune, but this is a bike shop, for crying out loud. Give me some room, but it's early in the morning. Leap forwards. Well, if no one out there understands, chain your bike to yourself. No one's going to nick it. What am I talking about? Waiting for the great leap forwards. Well, it's a mighty long way down rock and roll, but it's down all the way, so you can coast if you've got a bike. Straight through the traffic, waiting for the great leap forwards. People say that young women should keep quiet. I just say, free pussy riots! Waiting for the great leap forwards. So join the struggle while you may. The revolution's just a drop handle bar, a racing bike away. I have to say this stuff, I'm sorry, it's all part of the deal.
when you're waiting for the great leap forwards. Thanks very much. I had a great time here this morning with you at the bike shop. I sing for the lovelorn. I sing for the radical. I sing for the saddle sore. Come see me. Thanks everybody out there on KEXP. I'll see you up in Seattle next month. Thanks a lot. My name's Billy Bragg. Goodbye.
Hoy en Nosotros las Personas desde Canarias para el Mundo entrevistamos a Berta Iglesias Varela. Buenas, Berta.
Hola, ¿qué tal?
Bien.
Qué bien, Berta, que contáis conmigo, qué suerte.
qué menos. Berta, el motivo, entre otros, ¿no? Es que estos días, sobre todo la semana pasada, no han parado de darnos la turra con la nueva ley de educación, ¿no? Uh-huh. Y claro, nosotros andábamos dándole vuelta a decir, pero bueno, ¿qué sucede? Para tanto es, o sea, ¿cuál es el, digamos, el cogollito, el por qué se enfada tanto las concertadas, dígase las empresas que viven de la enseñanza?
Bueno, yo creo que, sin haberme leído la ley a fondo, solo he leído los resúmenes, no he tenido ocasión de leerme, son 160 y tantas páginas, y entonces yo también me preguntaba lo mismo, porque creo que no ha habido cambios tan sustanciales en cuanto al tema de los conciertos. De hecho, yo creo que eso es una asignatura pendiente que tenemos en el sistema educativo español, ¿no? En serio, plantearnos que un sistema con una triple vía de privado, privadísimo para la gente de muchísimo poder adquisitivo y de élite, y un sistema concertado en el que se paga, pero que se paga menos que en la privada, para lo que antes podíamos llamar clase media, y luego un sistema público que pelea porque no lo deterioren tanto y que queda un poco para las hijas y los hijos de quien no puede permitirse otra cosa, ¿no? Y eso sigue sin tocar, los conciertos se permiten. Hasta donde yo he leído, sí que insiste en que no es obligatorio pagar cuota y que no se podrá cobrar ninguna cuota, pero es que eso ya estaba en la otra ley. El problema es que nunca se ha hecho un seguimiento, una inspección suficiente al tema de las cuotas que se cobran, ¿no? Es que es un cotidiano en la concertada. Y yo creo que está pendiente tomarse en serio esto de acabar con este sistema triple, porque es un sistema muy segregador, que permite a la concertada de facto, aunque en papel no lo permita, pero de facto le permite seleccionar al alumnado. Entonces yo no llego a saber por qué están tan enfadados, Manolo, la verdad. Sí, yo no aprecio gran diferencia.
Ya, yeah. Tú llevas muchos años en la pública, ¿no?
Sí.
¿Cómo valoras un poco todos estos años cuando llegaste allí motivada? Hoy sé que sigues motivada, pero ¿cuáles son, digamos así, a grosso modo, las líneas gordetas de los cambios en todos estos años de tu experiencia?
Pues bueno, yo trabajo en Madrid, entonces en Madrid el recorte en lo público ha sido pues muy salvaje, y yo lo que más acuso desde que empecé hasta ahora es precisamente el recorte en dos sentidos, bueno, sobre todo el recorte en recursos humanos, ¿no? La falta de profesorado, que conlleva que no se puedan hacer desdobles en determinadas materias, las que el centro estime oportunas, y eso supone un aumento de la ratio, ¿no? Entonces yo cuando empecé a trabajar, pues había oportunidad de que el centro decidiera si hacía desdoble en algunas materias. La mayoría de los centros elegían desdoblar en lengua y matemáticas, pero pues tenían opción a lo mejor con el cupo de profes que les tocaba de plantearse un taller de biología para poder llevar a la chavalería a los laboratorios con más calma. Y entonces eso se acabó ya hace tiempo. Con las movilizaciones 2007-2008 estuvimos oponiéndonos muy fuerte a que se recortara en personal, pero bueno, terminó por recortarse. Entonces, ¿qué supone? Pues supone que hay muchas cosas que el profesorado o no nos atrevemos a hacer, o si las hacemos asumiendo pues ciertos riesgos, ¿no? Por ejemplo, si sacas a los chavales de excursión, dejas el centro un poquito desasistido, a los compañeros sobrecargados de guardias y todo. Esta falta de personal también conllevó que dábamos 2 horas más de clase electiva y eso ha supuesto que tengamos menos horas de encuentro con otros compañeros y otras compañeras para plantear actividades. O sea, yo esas 2 horas de clase más que así dicho, pues a lo mejor a quien tiene jornadas laborales, bueno, totalmente desgastantes, no les parece mucho y les parece una reivindicación pobre. Esas 2 horas permitían que estuvieras en el centro trabajando en otras cosas y que coincidieras con compañeras y compañeros. Y para mí la ratio es uno y lo otro es esto. El otro recorte gordo que he visto, el otro deterioro, es que tenemos muy poco tiempo para coordinarnos en horario laboral. Lo hacemos de manera altruista en otros horarios, pero en la jornada laboral coincidimos muy poco y eso va en detrimento pues de poder plantear actividades de pues más interdepartamentales o actividades que no sean estrictamente curriculares, pero que sí que sean relevantes, pues como organizar una jornada por el 25 de noviembre del Día contra las Violencias Machistas. Ahora mismo no hay un momento en la jornada laboral en el que plantearlo. Entonces, esos son para mí los 2 cambios más gordos. Y no sé si me permites debatir contigo, Manolo, no sé cómo verás tú esto de la triple vía, porque, claro, cuando yo comento esto de las 2 horas, la gente que trabaja en la concertada, que tiene 3 más, o sea, yo doy 20 horas lectivas, 20 en aula, luego hacemos otras cosas, ¿no? Pero en la concertada dan 25. Entonces yo siempre, he dicho 3, ¿no? Y son 5 más. Entonces yo siempre me planteo que si a mí no me da tiempo a coordinarme, si no me da tiempo, bueno, preparar las clases sí, pero lo hago en mi casa por las tardes, pero si a mí no me da tiempo a nada, ¿cómo les dará tiempo a estas profesionales que son muy buena gente y muy buenas profesionales también, si tienen 5 horas más que yo, ¿no? Entonces, yo creo que es el momento y creo que es una oportunidad perdida con esta ley el de plantearse que la concertada, cuando nos dicen que sale más barata por 2 cosas. Una es que las familias pagan, tiene una parte externalizada de los gastos, y la otra es que tiene una precariedad laboral que habría que resolver, que no deberíamos permitir, ¿no? Entonces, bueno, esto yo siempre estoy dándole vueltas, que se plantea, no conseguimos saltar esta barrera de pública concertada, y las luchas muchas veces las planteamos desde la defensa de lo nuestro, y bueno, que conste que yo creo que lo público hay que defenderlo con uñas y dientes. Claro, pero es que creo que habría que hacer frente común por dignificar la profesión docente, porque revierte en que las chicas y los chicos y las niñas y los niños tengan una educación que es la que ellos se merecen y la que se necesita en la sociedad.
Decía, intentaba comentarte que hay estados donde esto de la concertada no existe. O sea, se asume que es una responsabilidad, digamos, de ese país, de ese pueblo, con sus estructuras estatales, nacionales, las que sean, y desde ahí hacen una oferta, digamos, al conjunto de la población. Pero claro, las sociedades donde el catolicismo u otras religiones, pero en nuestro caso el catolicismo y la Iglesia y el Vaticano, se han metido en este negocio, no de ahora, de años a, pues claro, tienen inmuebles, inmuebles que a veces no pagan ni impuestos, o pagan muy poco, o que diversifican. Y vienen, como se diría, o sea, que están dopados. O sea, lo que tú comentabas es cierto, la precariedad de estas personas en una situación de no estabilidad laboral y de bajos salarios y condiciones malitas, pero luego también está todos los patrimonios y el papel social que históricamente ha estado jugando estos sectores de las concertadas que tienen nombres y apellidos, ¿no?
Sí, en la concertada de todas maneras hay muchísima variedad. Y yo creo que, vamos, que siempre he defendido que hay que tomarse en serio este debate con cierta serenidad, toda la que se pueda, que no se puede tanta, para conseguir esta alianza por intentar acabar con este sistema de triple vía de una manera que sea productiva y fructuosa. Habrá conflicto, por supuesto, porque con las grandes empresas de la educación, que no son todas religiosas, ¿eh? Yo conozco concertados que además con fama de muy progres, de, bueno, pues algunos, yo trabajaba en Vallecas, ahora estoy trabajando en Usera, pero vamos, algunos de Vallecas con una fama buenísima y seleccionan al alumnado. Cuando un alumno o una alumna es muy conflictivo, pues lo desvían a la pública. Y eso es lo que no se puede permitir. Entonces, habría que hacer un debate sereno, conflictivo, porque va a tener sus conflictos, pero con voluntad constructiva para ver cómo acabar con los conciertos. Porque es verdad que los grandes, no sé si llamarlos holdings, ¿no? Las grandes empresas de educación religiosas y no religiosas sí que hacen negocio, pero luego hay concertadas, y esto que voy a decir igual no es una opinión muy... No sé qué pensarás tú. Luego hay pequeñas concertadas que intentan de verdad no cobrar las cuotas y a quien no lo necesita y que van súper ahogadas. Porque esto tampoco se habla, con lo que les da el Estado no les llega. No les llega, o sea, no podrían no cobrar ninguna cuota. Porque es lo que el Estado les paga es lo que tiene que ver con el personal, pero no con mejoras de instalaciones, no con cosas relacionadas con el edificio. Entonces, eso también hay que ponerle el cascabel al gato. O sea, si de verdad queremos ofrecer un sistema público, el sistema público tiene que invertir más, porque va a tener que pagar esto que ahora mismo pagan las familias o que paga la precarización laboral del profesorado. Y yo creo que hay que hacerlo, porque así en esta triple vía se va a una segregación social brutal, aparte de que pedagógicamente es muy empobrecedor, ¿no? Separar a la gente y no poder tener en tu clase a una persona migrante, no conocer de primera mano lo que se supone, o no tener en tu clase una persona cuyas expectativas familiares son que vayas a la universidad. Se pierde una riqueza y una posibilidad de que las chicas y los chicos tengan unas expectativas amplias que es, vamos, a mí me parece muy peligroso socialmente.
Claro, pero hay algo que sí quería compartir contigo. Yo soy de las que, a ver, siente cierto mosqueo o enfado por no diferenciar el derecho a la educación y el acceso libre y gratuito, generalizado y público, con la obligatoriedad y el seguimiento y las contraprestaciones y contrapartidas para cantidad de sectores que se les obliga, aun sin querer, con lo que eso implica, ¿no? O sea...
Claro. Bueno, es que ese es otro de los grandes temas que habría que sentarse serenamente a discutir. ¿Cómo conjugar un derecho efectivo a la educación con una libertad familiar de mantener tus postulados culturales, ¿no? Y hay para determinados sectores que claramente la escuela no está dentro de sus intereses, hablando, generalizando, por supuesto, que nunca es del todo bueno. Y además que no, en general no tenemos mucha intención de hacer la escuela un lugar amable para estos colectivos. Por supuesto, si está vinculado a rentas mínimas de inserción o lo que sea, pues tenemos una bomba de relojería. Por un lado, es cierto que se... O sea, es que en lugar de hacer... No sé cómo explicarlo. En lugar de hacer atractiva la escuela, y con atractiva no me refiero a que estemos jugando todo el rato, sino en lugar de hacer un lugar interesante la escuela para estos colectivos, se les amenaza con, pues eso, con quitarles renta o con un expediente de absentismo y una intervención de servicios sociales. Y esto tampoco, o sea, yo no tengo la clave, ¿eh? No sabría cómo hacer un lugar apetecible la escuela para determinados colectivos, pero tampoco se habla, no hay un debate serio, profundo, con serenidad de qué es lo que necesitaríamos para que el derecho a la educación efectivo fuera deseable, porque yo creo que una educación reglada es deseable. No esta es muy mejorable, pero incluso esta, mira lo que te voy a decir, incluso esta educación con todas sus deficiencias es deseable y es algo que socialmente tenemos que impulsar a tope. Y no hay debate, Manolo, sobre cómo hacer que el instituto o la escuela sea un lugar que pueda aportar algo a determinados sectores.
Juanjo Vergara, un amiguete, bueno, mucha gente, ¿no? Pero por poner un nombre, hablan de que la educación tiene que ser en base a proyectos, que hay que dejar eso de alinear a la gente mirando por encerado, los espacios, que hay que revolucionar ese hábitat, ¿no? Y crear desde la motivación que parta de... Y claro, una leyendo cosas, resulta que los jesuitas llevan años, más de 15, ya desarrollando este tipo de proyectos para las élites, ¿no? Para criaturas, bueno, que vienen de familias de muchos recursos, ¿no? ¿Qué opinas de esto de la formación por proyectos?
Hombre, yo creo que hay metodologías que la gente llama nuevas metodologías y que no tienen nada de nuevo porque son ya con una trayectoria muy asentada que vamos, que son desde luego infinitamente más atractivas. Con atractivas no quiero decir banales, sino quiero decir pues eso, atrayentes, que aportan, que tienen algo que ofrecer, ¿no? Y la de los proyectos es una, no es la única. Yo, por ejemplo, soy muy partidaria de que las escuelas se planteen el aprendizaje dialógico y todo lo que conlleva. Es verdad que ahora mismo esto, con todo, o sea, ha llegado el protocolo COVID a echarlo por tierra. Bueno, o nos está costando mucho intentar hacerlo de otras maneras. Pero tú decías que había que acabar con esto de ponerlos mirando a un encerado. Pues ahora no solo están mirando a un encerado, sino que están mirando a un encerado de uno en uno. Están de una en una, en filas de a uno. A mí me parece, bueno, yo ahora ya me he acostumbrado, pero cuando entraba las primeras semanas se me caía el alma a los pies de verles en filas de a uno, con su separación a los lados y delante y con muchas dificultades para plantear trabajo en grupo. Por supuesto que la escuela tiene que ofrecer metodologías que sirvan, que el alumnado las encuentre enriquecedoras. Y también currículum, que el currículum no cambia desde tiempos inmemoriales, como mucho va un tema arriba, un tema abajo, o este se cambia de curso, pero el currículum sigue inamovible desde que yo entré en educación y me temo que desde bastante antes. Y bueno, no es un currículum que nos prepare para todo lo que está por venir. Crisis social brutal que ya veníamos, que se venía larvando y que se viene viviendo en muchas zonas, que además ahora con la crisis ecológica pues va a ser de proporciones descomunales, y nosotros seguimos hablando de sujeto predicado, en mi caso, o sintagma nominal y sus funciones. Entonces, el currículum hay que darle una vuelta también a las metodologías, pero sobre todo al currículum, creo yo, ¿eh?
Berta, hablar contigo, una tiene que pensar en un nuevo hábitat. Entre patios, cambias de barrio, pero te sitúas en el tiempo y progresivamente también, bueno, esas jovenzuelas con las que tú vives, que pariste, también las cambias de lugar. O sea, ¿cómo se aborda, ¿no?, una transformación también de este tipo? De decir, vamos a dar un poquito más de coherencia y voy a ser un poco más comunitaria y voy a implicarme en un barrio más diverso con otros sectores. Porque es un cambio, ¿eh? Ir de pausera y a vivir entre patios, ¿no?
Bueno, yo no sé si quienes nos oyen conocen el proyecto de Entre Patios. Es un proyecto de vivienda colaborativa en derecho de uso. La propiedad es de la cooperativa y nosotras, quienes habitamos en él, pues pagamos un derecho de uso por las viviendas. Llevamos peleando por este sueño, que nos parece una forma de una de las que hay varias, pero esta es una forma de pelear contra la especulación urbanística. Y nosotros, como ya llevábamos mucho tiempo detrás de esto, por ejemplo, mi hija y mi hijo ya están escolarizados en Usera desde hace tiempo. Y eso nos ha permitido pues participar del tejido asociativo del barrio, sobre todo vinculado a las asociaciones de familias de las dos escuelas en las que están, una escuela de 0 a 6, que se llama La Jara, que es una escuela pública de 0 a 6, y luego la niña está en el República de Venezuela, la mayor, que es un colegio también de aquí de la zona. Y nos hemos implicado mucho en las asociaciones de familia, ¿no? Bueno, siempre hemos pensado que la implicación con el barrio, con el tejido asociativo, crear lazos y pelear por lo público, desde lo público, dentro de los resquicios que nos deja, pues es muy útil. Y además es una manera de hacer red y de encontrarte con otras que si no, pues lo tenemos difícil, porque al final te mueves mucho con tu perfil, con gente que tiene tus mismos intereses o que se mueve en tu círculo, ¿no? Y en este momento, bueno, que vosotras en Baladre lo sabéis mejor que nadie, hay que tejer red con quien más excluida está, ¿no?
Estaba todo el rato pensando en cantidad de centros públicos, Extremadura, Andalucía, Canarias, Murcia, País Valenciano, periferias de Madrid en todo un sentido amplio, podríamos seguir, ¿no? Donde a veces estas criaturas, ¿no?, estas jóvenes, ¿no?, el único lugar donde comen es en estos centros, ¿no? O sea, con esto de las pandemias, ¿qué percepción tienes de esta situación, ¿no?
Pues mira, por ejemplo, en uno de los colegios de mis chiquis, pues sí que nos planteamos desde la asociación de familia, bueno, nos lo planteamos en las dos, pero en uno en concreto había casi unas 200 personas del alumnado que dependían de la beca de comedor, o bueno, que disfrutaban la beca de comedor. O sea, depender, no sé si, vamos, que estaban en condiciones de percibir la beca de comedor. Y cuando se confinó a la población y la Comunidad de Madrid decidió acabar con los comedores escolares, se planteó un problema bastante gordo, en serio, porque es que estas 200 niñas y niños se quedaban sin una comida principal diaria y las familias no tenían en muchos de los casos una opción fácil de ofrecerles otra cosa, tanto porque, bueno, por falta de recursos o, bueno, también hay condiciones de vivienda muy precarias. Y bueno, desde la Asociación de Familias nos planteamos que había que darle respuesta a esto y se estuvo haciendo durante todo el confinamiento donaciones, o sea, recogiendo donaciones de primero en forma de alimentos, luego en dinero, porque teníamos mucho problema para distribuir alimentos en especie, por decirlo de alguna manera, y estuvimos durante todo el confinamiento haciendo estas donaciones, ¿no? Y ha sido muy, muy enriquecedor, ha cohesionado mucho a la comunidad educativa, aunque ahora tengamos tantas dificultades para reunirnos. Yo creo que hay vínculos creados por estar ahí apoyándonos, ¿no?, unas a otras cuando vienen mal dadas, ¿no? Y esto es posible porque hay red. Si no hubiera red, si no hubiera estas asociaciones que no parecen gran cosa, pero que lo son, porque son, estructuran muchísimo la vida escolar y estructuran mucho la vida del barrio, pues si no hubiera existido las dos asociaciones y luego las asociaciones de otros centros, que no, nuestros centros no han sido los únicos, ni muchísimo menos, que han ofrecido este apoyo, ¿no? Y bueno, pues hemos estado repartiendo estas donaciones. Al final de la pandemia, en uno de los centros había 80 familias a las que atendíamos y en el otro 20 y tantas. Y además haciendo red con el barrio, con asociaciones de vecinas y vecinos y parroquias también que se han puesto a disposición de la gente. Porque la escuela es mucho más que la escuela, o sea, es mucho más que el sitio donde se aprende. Hay que mantener las escuelas abiertas porque es el sitio donde se cuida a las personas, donde atiendes. Es donde muchas niñas y muchos niños comen y hay que intentar que coman lo mejor posible y pelear. Esta es otra vía, ¿no?, de pelea en las AFAS, ¿no? Pelear por una alimentación lo más saludable posible para las niñas y para el planeta. En fin, que las asociaciones... Yo ahora soy muy fan de las asociaciones de madres y padres. Por la época que me ha tocado, porque me toca, porque estoy ahí en plena crianza... Y porque de verdad creo que vertebran mucho el barrio y que pues, no, yo no era consciente de esto hasta que no he estado dentro. Así que hay
pues
una
con lanza. Esto nos vamos a quedar, Berta. Ya sabes lo del tiempo en las radios. Pues, Berta Iglesias Varela.
Aquí media hora más, si me dejáis. Ya, si queréis, me la leo, la ley entera y me llamáis otro día.
Otro día. Un beso. Miquiña.
Bueno, Manolo, un beso.
Chao.
Contigo por la memoria del tiempo, de mis sueños de niño, de viajero sin límites, de rincones añejos que aún parecen intactos y la mirada ausente de mi abuelo en el patio. Más altas para mirar mi pueblo y revivir contigo tantos recuerdos, donde aprendí la historia de todos mis ancestros y
el concepto de patria que tanto quiero. Así es mi mundo, el horizonte me abre las puertas al universo. Aprendí la historia de todos mis ancestros y el concepto de patria que tanto quiero. Así es mi mundo, el horizonte me abre las puertas al universo.
Un saludo desde Canarias a todas las escuchantes y oyentes de Nosotras las Personas, este programa de Radio Pimienta en colaboración con Baladre, en el que siempre es un placer participar. Vamos a intentar resumir en pocos minutos cuál ha sido la actualidad de las islas en los últimos meses. Y bueno, básicamente arrancábamos un curso en el que todo apuntaba, después de la época estival, que iba a ser bastante parado para el movimiento social por toda la locura de la pandemia y el coronavirus y de toda la problemática que hay para hacer acción social con todas las restricciones. Pero para nuestra sorpresa ha sido todo lo contrario, ha sido uno de los comienzos de cursos más ajetreados tanto en derechos sociales como en trabajo en cuanto al turismo, la militarización de las islas y también en las últimas semanas con el tema de la inmigración, las pateras y el intento del fascismo de hacerse un hueco en las islas, donde tradicionalmente no han tenido ninguna cabida. Empezábamos, como les digo, octubre con una campaña junto a la Red Canaria en defensa del sistema público de servicios sociales, RedeScan, y la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza, en el que directamente hacíamos una confrontación contra el plan de servicios sociales del gobierno de Canarias, en el que sacaban un plan de servicios sociales que básicamente es lo interesante, en lo profundo dejaba todo prácticamente igual. Por eso titulábamos la campaña "No es plan para Canarias, el gobierno de Canarias no tiene un plan para la justicia social en nuestra tierra". El último informe de Intermon Oxfam decía directamente que el archipiélago se situaba en un incremento de más de 47.000 personas que entrarán en situación de pobreza, dejando a Canarias como la segunda comunidad autónoma con más impacto en la desigualdad de todo el Estado y con más de 800.000 personas en situación de empobrecimiento y exclusión social. En el último momento exigíamos unos servicios sociales por una vez de verdad universales, públicos, gratuitos y con financiación suficiente para dar cobertura a la garantía de derechos por parte de nuestro territorio. Además, exigíamos la reactivación de la dimensión social del plan desde el incremento y mejora de las políticas públicas y de los servicios públicos que garantizaran y protegieran el respeto a los derechos y a las libertades, priorizando el cumplimiento sobre todo de una renta básica para todas las personas, de las iguales, comenzando con urgencia para las más de 773.000 personas en riesgo de exclusión social en las islas. También exigíamos un cambio de modelo de desarrollo para el archipiélago justo, ecológico, feminista, antirracista y antimilitarista, que pusiera en el centro la vida de todas las personas y no las dinámicas de acumulación de capital en pocas manos a las que nos tienen acostumbradas. Y a su vez, que hubiera un desarrollo de procesos de participación de verdad y no figurativas, que donde de verdad tuviéramos voz y pudiéramos interceder y tener incidencia real en nuestra realidad. En definitiva, queremos un plan de cambio de modelo y no de apoyo y fortalecimiento a las desigualdades en Canarias. Justo después de esta campaña, en colaboración con Redescan, se nos sorprendía de nuevo con la entrada de los militares y las Fuerzas Armadas en una exhibición en la Universidad de La Laguna, algo que recordaba totalmente en el año 77 a Quesada, que fue el último asesinado, digamos, de ese movimiento estudiantil a la mano de la Guardia Civil, que entró disparando en la Universidad de La Laguna. Este recuerdo tan todavía cercano en la memoria del movimiento social en Canarias hizo que se produjera directamente una protesta estudiantil y además en una jornada paradójicamente llamada Seguridad y Turismo, organizadas por el gobierno de Canarias y con el beneplácito del Ayuntamiento de La Laguna, otro de los ayuntamientos también de este nuevo corte progresista que salían después de las últimas elecciones, y con además el permiso de la Universidad de La Laguna. La propuesta fue sonora y rotunda del estudiantado y del movimiento social, acabó en carga policial y con dos detenidas que todavía están en procedimiento judicial, en una carga además totalmente sin ningún motivo, en el que la policía perdió los papeles y detuvo a dos de las estudiantes, aparte de golpear a muchas de las allí presentes. Esto provocó una protesta estudiantil mayor en los siguientes días, que acabó además en la ocupación del rectorado pidiendo la dimisión de la rectora. Ese proceso todavía sigue en pie, las estudiantes siguen en lucha pidiendo esta dimisión y son diferentes las acciones y actividades que se vienen realizando en los últimos días. Además, esto se ha unido con el intento del neofascismo español, de partidos como Identitarios y Vox, que han intentado utilizar todo el tema de la llegada de las nuevas pateras, de los nuevos migrantes que vienen llegando por cientos a las Islas Canarias en las últimas semanas, a las costas. Sobre todo, este foco mediático ha estado más completamente puesto en Arguineguín, y con esta polémica que los medios de comunicación españoles han situado en el centro, que es el hecho de que se están utilizando los hoteles como centro de acogida para estos migrantes. Este caldo de cultivo, ya les digo, totalmente propiciado por los medios de comunicación, ha hecho que la extrema derecha, tanto Vox como Identitarios, con ninguna prácticamente escenario real político en las islas, intentaran hacer diferentes manifestaciones que han sido duramente contrastadas y contraatacadas por el movimiento antifascista de las islas, como hemos podido ver en la última semana, donde en la última manifestación que tenía cabida este último sábado, el movimiento antifascista prácticamente duplicaba la manifestación fascista y racista que tomaba las calles o que intentaba tomar las calles de Santa Cruz de Tenerife. Fue una respuesta contundente que ha hecho además que se diera la reorganización de este movimiento social, de movimiento estudiantil, de movimientos que ya venían de atrás trabajando desde el 15M y anteriores. Se han unido en un único frente antirracista, además con relación con la red de migrantes, trabajando mano con mano con las personas que llegan a nuestras costas, y se haya puesto el foco en la importancia de hacer un trabajo en profundidad, de desarrollo a largo plazo con estas migrantes que vienen, no solo entendiendo desde esa respuesta desde el colectivo de aquí, sino también de atender a sus demandas, de que sean ellas en primera persona las que marquen la línea que tenemos que seguir en este acompañamiento tan necesario de estas personas que llegan, evidentemente porque el proceso colonial se está dando en sus países de origen y el capitalismo ha reventado todas sus formas de vida. En ese trabajo estamos desarrollándonos en estos momentos. El próximo sábado 28 va a haber otra gran manifestación que por primera vez en mucho tiempo se da simultáneamente el 5 de las Islas Canarias, en La Palma, en Lanzarote, en Fuerteventura, en Gran Canaria y en Tenerife, haciendo un llamamiento a una sola voz de que Canarias es una tierra de acogida, siempre lo fue, además de ser una tierra migrante, y entendiendo que además la identidad canaria es una identidad de acogida y antirracista. En resumen, planteamos el trabajo para el próximo curso, para los que nos queda de año, continuando la campaña del turismo colonialismo, ahondando en esa realidad del continente africano al que incluimos las Islas Canarias, pero sumándole la importancia del militarismo con Canarias como frontera sur de la Europa militar y con todo lo que eso implica para nuestras islas, y el fenómeno de la inmigración de todas esas personas que buscan en las costas de Canarias un primer paso para entrar en los países centrales europeos, y de cómo el Estado español está utilizando como tapón al archipiélago canario, generando esta problemática que veníamos extendiendo hoy. Esto lo vamos a hacer, evidentemente, siempre con otras, trabajando con la Red Migrante en Canarias, con las nuevas líneas de actuación de la Coordinadora Antifascista y Antirracista en Canarias y con el movimiento estudiantil, que también viene trabajando en esta línea. Con lo cual nos planteamos un trabajo a la larga y en profundidad, acompañando todo este proceso de la gente que viene en patera y también de la gente de nuestro barrio, junto con el movimiento estudiantil y la gente que trabajamos por los derechos sociales en Canarias, intentando buscar de verdad y en profundidad, no solo parchear la situación y entrar un poco a defender a nivel mediático el oportunismo fascista y racista de los grupos que vienen de fuera, sino también intentando vislumbrar un futuro para Canarias desde la lógica de los derechos sociales y la igualdad social de este archipiélago maltratado en cuanto a la exclusión y a la precariedad. Esa es nuestra lógica en lo que queda de año. Y bueno, y aquí lo dejamos. Muchas gracias por la escucha y un abrazo grande a todos los colectivos sociales del Estado español, de Latinoamérica y de Alemania, donde nos escuchan. ¡Ajul!
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Gracia Ventura Fortea nació el 27 de mayo de 1918 en Burriana, Castellón, comunidad valenciana, y murió el 4 de marzo de 2017 en Barcheta. Fue la hija menor de cuatro hermanos. Dejó la escuela primaria cuando tenía 9 años para hacerse aprendiz en un taller de sastrería. Cuando estalló la guerra civil, se afilió a las Juventudes Libertarias y, sin abandonar su trabajo de sastra, formó parte del comité local de estas. En julio de 1938, cuando la fábrica de municiones de Burriana, donde trabajaba, fue evacuada, fue a su nueva ubicación en Ontinien, y ahí trabajó hasta diciembre, cuando se trasladó a Barcheta, donde vivía su familia. Al terminar la guerra, volvió a Burriana, y el 20 de abril de 1939 fue detenida, encarcelada y condenada el 16 de enero de 1940 a 20 años de prisión por adhesión a la rebelión, profanación de tumbas y participar en el entierro de Buenaventura Durruti con uniforme militar. Después de estar encarcelada en las cárceles de Castellón, Lleida y Zaragoza cumpliendo su pena, más de 3 años en la Saturrarán hasta marzo de 1944. En 1947 fue liberada totalmente y marchó a Valencia a trabajar. En 1950 se instaló en Barcelona y desde finales de 1954 en París. En 1955 se une con su compañero José Peirat Valls en Toulouse, donde trabajó de modista. Y en 1968, por circunstancias ajenas a la voluntad de los contrayentes, se ven obligados a casarse civilmente. A partir de 1971 se estableció en Montada y se encargó de la administración de la revista Mujeres Libres, desde 1971 hasta el 1976. Al morir Franco, la pareja de ella se instaló en la Baiduxo. En 1999 participó en el libro conjunto Mujeres Libres, Luchadoras Libertarias. Después de la muerte de Peirats, a partir de 2004, formó parte de la redacción de la revista alcoyana Siembra. En marzo de 2016, la ciudad de Burriana le rindió un homenaje. Gracia Ventura Fortea murió el 4 de marzo del 2017 en Barcheta, costera valenciana. Dio su biblioteca particular al pueblo de Barcheta. Poco se sabe de estas grandes mujeres. Por eso, y por muchas razones más, este espacio radiofónico insiste en preservar su memoria. Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul! Cool.